nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Estamos viendo la voluntad que tiene la gente en general, la gente de las empresas argentinas en salir adelante, ¿no? Porque están... Hay gente con proyectos, hay gente que quiere salir adelante. Y también vemos que algunas cosas que se lanzan podrían llegar a tener cierto impacto. Por ejemplo, ayer salió una noticia que el gobierno lanza un programa de préstamos directos para micros y pequeñas empresas, ¿no? Estaba viendo, hay una noticia en el diario Ámbito Financiero el día 10 de diciembre que dice que estos préstamos están destinados a pymes y cooperativas, ¿no? Entonces, un poco la idea, creo que llegaba hasta 7 años la financiación, ¿verdad? Eran 7 años con una tasa, en fin, moderada para lo que es un país con inflación, que son créditos que están destinados a todo lo que son iniciativas productivas, ¿no? Y en los cuales se podían llegar a, presentando un proyecto, se podía llegar a cubrir hasta el 80% del proyecto mediante este préstamo directo, que ya es un préstamo de parte del Estado, ni siquiera es, no es vía, digamos, no tiene intervención bancaria, ¿no? Sino que directamente el Estado prestando este dinero, en fin, con la idea de reactivar la economía, ¿no? Después de un año que, bueno, que ha sido una aplanadora en general para todo el mundo.
Sí, vos sabés que bueno, siempre celebramos este tipo de medidas. Hay una cosa también importante, estos créditos lo pueden acceder empresas del sector industria, servicios industriales, agroindustria, petróleo y gas, metalmecánica, textil y calzado y autopartistas. Y esto también la verdad que lo destacamos y es muy bueno, porque hay un cupo del 20% de estos créditos para empresas que estén lideradas por mujeres o que las propietarias sean mujeres. La verdad que eso lo celebramos porque es un buen incentivo y también un buen apoyo para que dejemos un poquito de lado el tipo de empresas que conocemos hasta ahora, no distinguiendo en sexo la capacidad de las personas, ¿no? Sino que tanto mujeres como varones pueden liderar empresas y proyectos. En función de esto, te comento algo, para que nosotros, si bien hace años también estamos ligados al Foro de Ciencia y Tecnología, donde en su momento también con el Ministerio de Industria se promocionaban proyectos de lo que se llamaba la CEPYME, ¿no? Que eran también de este tipo de incentivos para las pymes. Una cosa que nosotros, ¿te acordás?, habíamos charlado y habíamos propuesto en el foro, lo que pasa que después hubo un cambio de gobierno y quizás no se le dio tanta importancia a estos proyectos, pero nosotros habíamos propuesto el hacer un círculo virtuoso, no solo con la entrega del crédito a las pymes, sino también incentivar lo que es el desarrollo de jóvenes profesionales. ¿Cómo podría hacer el gobierno para, usando estos planes, por ejemplo, o estos créditos financieros, puedan incentivar las dos cosas? Bueno, vos fíjate que para que una industria, una pyme, mediana o pequeña empresa, para presentarse a estas líneas de crédito, le requieren mucha información que obviamente es necesaria, como planes de proyecto, planes de trabajo, proyecciones financieras, modelos de negocio. Hay mucha información también técnica que se requiere, o planes de negocio, planes de promoción y demás. que a veces la pyme no tiene la gente con ese perfil, no tiene los recursos con ese perfil para que lo puedan armar. Entonces terminan contratando a algún consultor que le llene los formularios o se lo dan al contador. Y hay un trabajo ahí de hacer cosas a la ligera y más para cumplir que otra cosa, ¿no? Y sabemos que esos planes son muy importantes en los negocios, porque pueden ayudar a la producción, pueden ayudar a que el negocio sea rentable, ver el destino apropiado de los recursos para que financieramente la pyme pueda fondearse y también pueda crecer. Quizás en ese tipo de estudios marca que quizás no tienen que emprender ese proyecto, sino que tienen que emprender otro. Entonces es muy útil, más que llenar un papel por una formalidad, es bueno de que se empiece a trabajar en las pymes con ese tipo de planificación y documentación, ¿no? Entonces acá es donde viene quizás la innovación que se le podría poner al tema. ¿Qué pasa si el gobierno empieza a generar grupos, equipos de trabajo, donde pueden estar conformados, según el proyecto, ¿no? Pueden estar conformados por jóvenes contadores, jóvenes licenciados o ingenieros en sistemas, jóvenes abogados, jóvenes economistas, jóvenes arquitectos, jóvenes ingenieros industriales, ¿no? Que ese equipo ya lo destina el mismo Ministerio de la Producción destina a ese equipo a que trabaje en la pyme para la confección de toda la documentación que necesita presentar la pyme para acceder al crédito. Entonces, esta gente va a decir, bueno, pero son jóvenes, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, tienen una capacitación, estos jóvenes se los capacitan en esa documentación, tienen que confeccionar la documentación. Qué información tienen que colocar. Bueno, se les da una instrucción específica de cómo armar estos planes y también tienen una asistencia, o sea, pueden tener un tutor, por decir así, al cual ellos pueden consultar durante el proyecto, dependiendo también o asignado también por el ministerio, que ya serían gente de experiencia. Entonces, ahí vos fíjate el círculo virtuoso que se genera. Los jóvenes son preparados por gente de experiencia en todos estos planes. Ellos empiezan a desarrollar los planes para la pyme. Entonces, el que le paga ese trabajo a los jóvenes profesionales también es el ministerio, por lo cual ya le están dando su primer trabajo a estos jóvenes. Estos jóvenes aportan a la pyme, pues la pyme, al no tener esos recursos, los empieza a tener y aparte, después es importante que por al menos un año se puedan quedar estos jóvenes acompañados, o 6 meses según el proyecto, se puedan quedar acompañando la formalización del proyecto en base al crédito, ¿no? De acuerdo a lo que ellos pidieron, se le va formalizando el crédito y ellos van formalizando el proyecto. Y después, si se quieren quedar con algunos de estos jóvenes, la pyme, quizás el gobierno también pudiera darle algún incentivo para que una parte del sueldo lo pague el gobierno o eximirlo de algunos aportes y por ese tiempo y ya después, bueno, ya puede ser que quede en forma efectiva en la pyme o que no, que después vayan se los asigne a otro proyecto. Entonces, vos fíjate qué buen círculo se genera acá, ¿no? Los jóvenes profesionales empiezan a tener experiencias, empiezan a tener rodaje, tienen un tutor, tienen un consultor que es el que los capacita y los va supervisando una vez cada por mes, quizás si ve cómo van presentando toda la documentación. La pyme se beneficia de esto, los créditos realmente van a proyectos que realmente se concretan y no como se ha hecho en muchos casos, que eso lo sabemos y muy bien, que se han dibujado documentos o se han dibujado proyectos para tomar esos fondos y después destinarlo a otra cosa que no tenía nada que ver con el crecimiento productivo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, acá empezás a generar un círculo virtuoso, le das trabajo a los jóvenes, la pyme se beneficia de un trabajo profesional, de un equipo profesional, un equipo de proyecto profesional y manejas profesionalmente el proyecto. Sería bueno, ¿no? Que la gente del gobierno y de los ministerios analicen esta alternativa porque le daría digamos, mucho andamiaje a la parte productiva y a la parte de la generación de empleo.
Otra cosa, ¿no? Que se me ocurre también que sería interesante de parte de los organismos de gobierno es que intenten delimitar su intervención en algunos campos, ¿no? Yo estaba justamente, tengo la experiencia de gente conocida, un hospital, no voy a decir qué hospital es, que se esmeró en conseguir los fondos para realizar un proyecto de historia clínica, de hacer todo lo que es la digitalización, de todo el proceso de atención a los pacientes, etcétera. Y habían contratado a una pyme que tenía un muy buen producto, que tiene un muy buen producto relacionado para implementar, ya listos, haciendo todos los pasos correspondientes para realizar una buena implementación. Y bueno, llega un organismo oficial del gobierno y dice, no, todos los hospitales tienen que usar este sistema que traemos nosotros, un sistema que viene, digamos, que viene financiado por organismos internacionales, ¿no? Y aparte un producto de las grandes, ¿no? De los grandes nombres y de las grandes estrellas de hace tantísimos años del mundo del software. Entonces, ahí arrasa con la iniciativa de la gente del hospital, que obviamente había pensado en una implementación bien adaptada a su forma de trabajo, arrasa con el trabajo del consultor, arrasa con el trabajo de todos los que estaban preparados para implementar un proyecto, para tener de cliente a ese hospital y tener trabajo. Es decir, no es un negocio espurio, sino que es un negocio que significa trabajo y un trabajo por algo bueno, ¿no es cierto? Por un avance real. Y ahora es reemplazado por un proyecto N que quién sabe cuándo se va a terminar de implementar y que obviamente la primera consecuencia es que impide que se lleve adelante este primer trabajo, ¿no? Entonces yo tengo un ejemplo de cómo a veces el Estado mismo derriba, ¿verdad?, a todos esos focos de emprendimiento y esos focos de jóvenes que están teniendo iniciativas que están listas para crecer y que son reemplazados por estos megaproyectos, de estas mega empresas, que siempre están ahí a la espera de quedarse con la mayor parte de lo que se mueva, ¿no es cierto? Así que una buena idea es que el gobierno se autolimite, ¿no? Que no tenga iniciativas que pueda hacer la gente que tiene empresas privadas o que tienen o los pequeños emprendimientos, sino que justamente protejan a esas pequeñas empresas, no usurpando esos espacios, no colocando, ya no digo sus amigos, pero sí esos queriendo quedar bien con estas mega instituciones que obviamente que también buscan su conveniencia, ¿no?
Mira, me haces acordar a no, nunca bien, nunca mejor llamado que proyecto faraónico, ¿no? Viste que los faraones se construían sus pirámides, que en definitiva eran mausoleos, ¿no? Ahí adentro terminaban poniendo cadáveres, pero con mucha riqueza, que después vinieron los ladrones, de esas pirámides y se robaban todo el oro y las piedras preciosas que habían ahí, ¿no? Entonces esto es lo mismo, los proyectos faraónicos que proponen estas empresas multinacionales de tecnología y demás que siempre están ligadas a los gobiernos, siempre les conviene armar pirámides, entre comillas, grandes, donde terminan muertos adentro, proyectos que están totalmente muertos, no van ni para atrás ni para adelante, y terminan llevándose después todo el oro y el dinero y los fondos que se destinaron para ese proyecto, ¿no? Y después para la historia queda la pirámide vacía, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo, muy bien lo que vos estás diciendo. Cuando actúa el gobierno actúa mal en estas cosas porque, como siempre decimos, hay que trabajar en un anillo clínico en un anillo electrónico clínico de datos y que cada institución use el sistema que quiere, la historia clínica que quiera y lo adapte a su requerimiento e informe a ese anillo 10, 20, 5, 14 datos que les permita a ese anillo clínico tener la información que cada gobierno, cada provincia o cada municipio requiere para después hacer todo lo que son las previsiones a nivel salud. Entonces, en vez de meterse dentro de los hospitales, de los sanatorios, en realidad tienen que trabajar en el aro o en ese anillo informático, electrónico, que les permita nutrirse de la información, ¿no? Entonces, para esa información, procesarla y sacar datos que a ellos les sirvan para tomar decisiones. Entonces, como siempre, hacen las cosas a la medida de estos faraones, entre comillas, o empresas faraónicas, que vienen a hacer pirámides para llevarse el dinero y no dejar absolutamente nada, ¿no? Así que bueno, esperemos que estas cosas se corrijan y no se cometan estos errores. Sabemos que muchas veces son inducidos estos errores, pero que realmente, como es dinero de todos y de nuestros impuestos, tenemos todo el derecho a exigir de que sean transparentes y que hagan las cosas en beneficio de las empresas locales, en beneficio de las pymes, en beneficio de la consultoría y de los profesionales que día a día tienen que estar haciendo aportes y tienen que estar trabajando, generando proyectos, generando divisas para el país, ¿no?
Claro, porque en definitiva lo que pasa es que finalmente cuando uno lo que piensan terminan pensando la persona común es que cuando ve que los dineros se usan de esta manera y los fondos públicos se usan de esta manera, ya no acepta ningún proyecto o empieza a pensar que cualquier forma de utilización de estos recursos va a ser mala, ¿no? Incluso algo como una iniciativa como la que comentamos al principio del programa, que bueno, parece tener parece ser beneficiosa, ¿no? Pero hay personas que directamente ni siquiera esas iniciativas las aceptan porque lamentablemente dentro de lo que es la política en la Argentina, hay una especie de boca river, ¿no? O están los que piensan que bueno, que hay que gobernar en contra de las empresas, y lo que piensan que hay que gobernar todo a favor de las empresas, ¿no? Y es una visión que no es comprensiva, que es maniquea y que perjudica que perjudica lo que sería un trabajo serio, ¿no? Porque la verdad es que hay que ayudar a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendedores, hay que ayudar que quienes tengan talento para eso puedan llegar a tener emprendimientos exitosos, y obviamente que cuidarse de no estar haciendo como Hood Robin, ¿no? Que es Robin Hood al revés, aquel cuento del que le robaba a los ricos para darle a los pobres, y el Estado termina haciendo al revés, le roba a los pobres para darle a los ricos, ¿no es cierto? Como en este caso de favorecer una multinacional, es que por otro lado cuando cobran se llevan el dinero, de una u otra manera se llevan el dinero, no están favoreciendo ningún entramado productivo ni nada por el estilo, ¿no? A pesar de que bueno, puedan tener un cierto movimiento en el país, tarde o temprano todo ese dinero se va a otro lado.
Sí, es verdad. Así que, bueno, hicimos este descargo para los muchachos que nos escuchan de algunos ministerios. Queremos justamente aportar desde este análisis, así como destacamos las cosas buenas que hacen, también queremos llamar la atención a temas que lamentablemente cambian cada 4 años según las personas que vienen, empiezan a como empezar de cero, y nosotros que estamos trabajando hace más de 30 años con nuestros clientes y viendo todo este tipo de promociones y demás, nosotros íbamos guardando la historia de lo que va pasando año tras año, ¿no? Entonces esto, la idea es mejorar, es aprovechar, sabemos de que hay buenas intenciones, generalmente hay buenas intenciones para incentivar, la producción local, y es algo que ahora en el 2021 nos vamos a tener que focalizar todos. Entonces, empezar a hacer medidas inteligentes que favorezcan a empresas locales, porque acá hay mucha experiencia, hay buenos profesionales y los podemos usar de acá, ¿no? Y también es necesario contar con empresas multinacionales, pero hay que usarla en forma inteligente, como decíamos recién, ¿no? En aquellas cosas que quizás la parte privada y pública se necesita unir, entonces se pueden hacer proyectos que unan a la parte privada y pública sin ser invasivos y, como bien dijiste vos, sin matar a la industria nacional y dejando los recursos en profesionales que lo usan, lo gastan y aportan en sus impuestos aquí en este país, ¿no? Creo que por ser viernes hemos tocado un tema muy interesante, muy, muy lindo, reflexivo. Y bueno, y siempre con el aporte que hacemos nosotros desde el lado de mejorar, ¿no? De buscar de qué manera podemos
Y
optimizar.
obviamente algo positivo, pues para quejarse, digamos, hay una cola larga, ¿no? Y bueno, no queremos estar en esa cola, queremos estar en la cola de los que quieren aportar, ¿no? Vamos a la ventanilla del aporte, queremos
En la
aportar ideas.
propuesta.
Así, llamar a la creatividad y a la inteligencia para resolver los problemas, ¿no?
Exactamente.
Muy
Bueno,
bien.
abrazo grande, Osvaldo, y muchas gracias a nuestros oyentes.
Sí, ahí en las redes tienen la cuenta de Instagram que se puede mandar un mensaje. También hay un recurso en el aplicativo que usamos que es anchor.fm. Digamos, en la parte del programa hay una forma también de enviar mensajes. Tenemos la página de binaryarg.com, que es allí donde pueden ver un poquito el trabajo que hacemos, a qué nos dedicamos, por si tienen curiosidad. Como siempre, les agradecemos mucho el haber escuchado el programa.
Mi nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.